El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este martes 27 de julio. Se nos está yendo este mes. ¿Cómo estás, Yasna? Muy buenas tardes, gusto saludarte.
¿Qué tal, Felipe? Bienvenidos, bienvenidos, auditores. Frío hace.
Volvió a hacer frío. Oye, pero fíjate que para mañana nos anuncian una mínima de -1 o -2 y una máxima de 22. Entonces, ese clima es el clima perfecto para los resfríos, para todo y para la vida difícil. Pero en fin, mucho frío va a seguir haciendo todas las mañanas y no se ve hasta la próxima semana ninguna idea de una gotita de agua por esta zona.
Nada. ¿Vamos con las noticias?
Vale.
Se aprobó en la convención constituyente elegir a las 7 vicepresidencias a través de los 21 patrocinios cada uno y 8 solamente para los representantes y las representantes de los pueblos originarios, lo que permite que se incorpore la derecha en su condición de minoría. En la presidencial, la carrera presidencial, hay harto debate por unas declaraciones que había hecho el presidente del PRO, Camilo Lago, en el sentido que toda esta primaria es para que Elizalde pueda bajar a la candidata, el presidente del PS, quiero decir, a su candidata Paula Narváez de una manera más elegante. Y bueno, se enojó el Partido Socialista, se enojó harta gente. Claro. Sharpe volvió a decir...
No deja de tener razón.
Sí, pues fue lo que dijo. El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharpe, insiste en que él no es candidato de la lista del pueblo, pero anuncia sorpresas para los días que vienen. Ahí nomás lo dejó.
Sí.
La pandemia está súper bien controlada. Hoy día tuvimos el nivel de contagios que no se tenía desde abril, desde el inicio, con 753 casos y solamente 32 decesos. Que esa es la cifra que está preocupando, porque martes sabemos que está subrepresentado. Mucho conflicto en la zona del Hualmapu, un nuevo incidente en Carahue, 2 carabineros heridos y un trabajador también. Vamos a profundizar eso enseguida. El alcalde, el exalcalde de San Ramón, Miguel Aguilera, ya está detenido en el penal Santiago 1. Anoche se entregó a la policía de investigaciones, hoy día tuvo su audiencia de control de detención y le fijaron 2 meses de investigación a la fiscalía. Así que mientras tanto tiene que estar ahí nomás. El empleo ha descendido a un 10,1%. Lo que pasa en todo caso es que hay mucha gente que no está buscando empleo. Y para las dudas de aquellos sectores que insisten en que trabajadores no buscan empleo porque se contentan con los subsidios, la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile lo que dice al respecto es que solo 1,3% no está buscando empleo por tener subsidios y solo 2,6% no lo hace por tener disponible los retiros del 10%. Que entre paréntesis, el día 11 de agosto definitivamente se comienza a legislar. Ayer habíamos anunciado que el presidente de la Comisión de Constitución anuncia que lo voy a poner en tabla, ya tiene fecha. Oye, una cosa bien bonita es que la cultura chinchorro y sus momificaciones de más de 7.000 años ha sido catalogado por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Son 7 ya las riquezas patrimoniales del país que pasan a tener esa categoría. Eso, mi querido Felipe, si quiere agregar algo o entramos en materia.
Dos cositas te quería agregar. El tema del retiro, le pusieron fecha, lo dijiste, ¿no? Pues yo estoy, puede que. El 11 de agosto. Ah, perdón. Es que otro, entonces. Lo que pasa es que hoy día también se votaba en el Senado, se debería estar votando en este momento, porque hasta las 8 está la que citado, la reforma al Código de Aguas. Después de una década de discusión, hoy día se vota el proyecto en general. Había consenso, se supone, y no debería. Y después van las comisiones respectivas, se abre plazo para indicaciones, pero se supone que van a ir bastante más rápido. Ahora, ir más rápido que 10 años, pues, bueno, uno dice hacerlo. Pero en fin, vamos a ver qué sale, ¿eh? Porque
más rápido va a ir la nueva constitución, que va probablemente a suprimir.
Vamos a ver qué es lo que sale de ahí. Sí,
los derechos a perpetuidad.
Sí. Y lo otro es que hubo una declaración del presidente Piñera a propósito del IFE, que se lo están pidiendo todo que llegue a diciembre, pero sigue sin decir sí, lleguemos a diciembre. Dice el IFE va a estar disponible todo el tiempo que sea necesario. ¿Quién define el tiempo que sea necesario? Vamos.
El empleo, me imagino. El empleo, o sea, no. Mucho. La recuperación del 10,1, que es un descenso, tampoco es algo satisfactorio, considerando mucha gente que está inactiva, que no está buscando porque no puede. La mayoría, no, déjame completar ese dato porque es bien interesante. Ya dijimos, solo 1,3% no busca empleo porque tiene subsidio, pero la mayoría de las razones son 26% por la cuarentena, 21%, estas cifras son de junio, ¿eh? 21%
sí, claro,
porque tiene que encargarse de cuidados de parientes y del hogar y de hijos, y 17% por razones de estudio. Y claro, en la medida en que no decida el presidente esta extensión del ingreso familiar de emergencia, más se abre camino el cuarto retiro, así que eso está indexado.
Así es. Solo para que se note la magnitud, los inactivos en este momento, según esta misma encuesta de microdatos de la Universidad de Chile, son 2.633.191 personas. Es el universo de personas inactivas que están en edad de trabajar y en condiciones de trabajar. Oye, para agregar en lo del COVID.
Y esto es solamente el Gran Santiago.
Sí, pues, el Gran Santiago. Exactamente. Dos cifras que te quería dar del COVID, que hay cuatro regiones que tienen positividad cero: Tarapacá, Antofagasta, Magallanes y Aysén, regiones extremas, fíjate, las que tienen positividad cero, y que la positividad en el país en general es de 2.17. Todo avanza bien, ¿eh? Esperemos que siga bien. Crucemos los dedos de las manos, de los pies, todo lo más. Y por último te quería agregar que la Comisión de Hacienda de la Cámara está discutiendo aún bajar a un 50% el impuesto específico de los combustibles, cuestión que los expertos resisten, ¿eh?, fuertemente, y que según los cálculos, si esto se hiciese, sería una ayuda más bien a los sectores con más recursos, no a los sectores más carenciados del país, y privaría al fisco de 1.300 millones de dólares en el año por esta cantidad de ingresos, plata que es extremadamente necesaria cuando hay otros recursos que ¿cómo se llama? Otros no recursos, otras necesidades que cubrir. Eso. Así que vamos al tema.
Exención. Hay una exención de ese impuesto para los camioneros, recordemos. Podríamos partir por ahí.
Está lleno de exenciones. Como dicen los tributaristas, hay que mirar dos cosas para que una reforma o un sistema tributario funcione bien. Lo horizontal, que quiere decir de que los que ganan lo mismo paguen lo mismo, que se avance en esa dirección de horizontal.
Horizontalidad.
Eso, muchas gracias. Y eso supone, ¿no es cierto?, que no haya exenciones y cosas distintas. Y la verticalidad, que quiere decir de que los que ganan más paguen más. Avanzar en esas dos direcciones. En este caso, no se avanza en ninguna de las dos, pero bueno. Vamos a ver qué ocurre con esto. ¿Por dónde quiere irse, querida?
Vamos a la Convención Constitucional.
Me Encantado.
Parece interesante hoy día que la presidenta Elisa Loncón hiciera un sentido llamado a los convencionales y las convencionales a parar esta campaña de desprestigio que ha sostenido que no trabajan, que ha sostenido que gastan en demasía, en circunstancias que el gasto lo hizo el gobierno, comprometiendo buena parte del presupuesto de este año. Y solicitando disculpas a los y las convencionales por no tener ni siquiera un lugar donde alimentarse. O sea, hasta en la más piñufla de las instituciones hay un casino para los trabajadores y las trabajadoras, una mesita.
Con su microondas chiquitito para calentar el tecito, por lo menos.
Esto de decir que están gastando tanto, que piden tanta plata, es francamente una campaña de descalificación desatada a la que Lisa Loncón ha tratado de ponerle coto con este llamado, y que yo creo que podría detenerse justamente por el acuerdo al que se ha llegado de no utilizar el mecanismo papal de elección para las siete vicepresidencias nuevas, porque ese mecanismo es el que ha excluido minorías. En cambio, la idea de que se presenten candidaturas con patrocinios de 21 firmas, que permitiría que la derecha entrara con alguna vicepresidencia. Y eso permitiría una cierta corresponsabilidad también, porque quedarse afuera con estas actitudes y campañas de desprestigio, actitudes de descalificación, no contribuye al proceso constituyente, desde luego. Aun cuando la Lista del Pueblo, los movimientos sociales y el Partido Comunista han hecho una alianza para evitar aquello, pero perdieron en esta pasada.
Y a mí me parece, sí, perdón.
Se perfila como uno de los probables vicepresidentes, uno de los convencionales, Rodrigo Álvarez, que, ojo, fue presidente de la Cámara de Diputados, fue subsecretario, es un dirigente político que bastante dialogante, siempre se le ha reconocido eso, y que podría ser una contribución desde esta lógica que te decía de incorporar a las minorías también.
Sí, que yo, a mí me da la sensación, Yana, de que bueno, primero que un punto que la mesa logra instalar y que gana este gallito, y que instala una lógica fundamental de una convención de esta naturaleza, y es que las vicepresidencias no son expresión de poder. Las vicepresidencias están allí para hacer mejor el trabajo, para mejorar las condiciones de las tareas, para llegar a acuerdos más rápido, para hacer más funcionales todas las cosas. Tienen un año para redactar, un año con la extensión, ¿no?, para redactar un proyecto de constitución que debe ser entregado al país y sometido a ese plebiscito de salida. Por lo tanto, es muy importante la capacidad de lógica de acuerdo y de búsqueda de trabajo en común. Bajo esa lógica, evidentemente que este sistema que propuso la mesa resulta el más razonable y el más adecuado. Lo otro se parece un poquito a la vieja cosa de pasar máquina, es decir, constituí mayoría, me llevo todo. ¿Ah? Tengo los votos. Bueno, felizmente en esta oportunidad no estaban lo suficientes para eso. Porque si no, claro, un grupo que consigue una mayoría relativa se queda con todos los cargos, con todas las cosas. No me pareció un muy buen camino. Así que fue un buen punto lo que consigue la mesa. Y lo otro interesante, oye, que se discutió hoy día y que parece razonable también, y fue planteado particularmente por también desde la Lista del Pueblo, diría yo, y de otros convencionales, y es que Chile no firme más tratados internacionales que obliguen, tú lo mencionaste en el resumen, que obliguen a que eso quede incluido en la Constitución, digamos, porque es una obligación. Cuando tú firmas un pacto internacional, tienes que incluirlo, no puedes dejarlo fuera. Y que no se firmen más pactos, e incluso se agrega de que no se firme o no se ratifique el TPP-11. Ese es más complicado, pero los otros, parece razonable decir, si estás en un proceso de establecer, de hacer una nueva Constitución, no sigas firmando tratados internacionales controversiales, al menos, o comerciales al menos, para evitar de que eso sea un pie forzado para la Constitución.
Ahora, la presidenta del Senado ha dicho varias veces que no piensa poner en tabla el TPP-11, así que yo creo que ese riesgo no existe. Y me preocupó eso, porque más que nada lo que pedía en la Lista del Pueblo era hacer una declaración sobre esto, o sea, nuevamente reeditar el debate que se produjo con la invitación a acelerar el proyecto de indulto para los presos de la revuelta. Digo, preocupa porque efectivamente hay mucha gente que ha entrado en esta campaña de descalificación diciendo que la convención quiere abordar la coyuntura y no avanza. Es cierto, se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo, pero no existe ese peligro de que se ratifique el TPP porque no están las condiciones en el Congreso. Entonces no le veo demasiado sentido a la petición.
Pero a mí lo que sí me parece razonable como lógica es decir, si yo estoy haciendo un proceso constituyente como este, no le pongamos pie forzado. Y plantear ese punto me parece que es razonable. Comparto contigo de que, claro, la convención no es el lugar donde se debe debatir cada contingencia y hacer una declaración pública y una proposición respecto de cada hecho que vaya ocurriendo. Pero yo creo que va avanzando, fíjate. Con todo lo que
no,
tú.
Sin duda, sin duda.
Con todo ya, avanza y avanza más o menos bien.
Ya tienen directiva, ya tienen comisiones que empezaron a trabajar. De hecho, la comisión más importante, que es la de reglamento, se fijó un plazo de 30 días que están corriendo, que aseguran que los van a lograr. Luego eso se votará por la convención en pleno, pero significa que de aquí a mediados de agosto ya van a entrar en materia constitucional propiamente tal, sin perjuicio que siguen en eso, porque otra de las comisiones que empieza a trabajar es la de participación ciudadana, territorial, que es uno de los mecanismos que siempre se ha pensado puede desentrabar las faltas de acuerdo o de quórum de dos tercios cuando hay algo que no concite esa mayoría. Entonces a mí me parece que sí, que va avanzando bastante, que hay que dejarlos trabajar tranquilos, como les gustaba decir a algunos empresarios en alguna oportunidad. Y hay un par de, sí, ha habido también realineamientos. Esto también es propio de la puesta en marcha de nuevos movimientos, sobre todo en el debate institucional y político. En la lista del pueblo se retiró Loreto Vidal,
sí,
y de la vocería de los pueblos se retiró Elisa Justinianvich, creo que lo.
Justinianvich.
Eso. Y de independientes no neutrales se retiró Ángel Boto, pero él más bien se fue hacia el sector más conservador, diría yo.
Sí. Sí, eso. Pero eso es razonable. Hay un punto, dejarlo dicho nomás, porque yo creo que puede ser para conversar ahora, o no ahora, en otro momento. Y es que lo conversábamos con Javier Couso el otro día. Y es que hay un par de riesgos en esto. Uno es el que tú ya señalaste, que tiene que ver con esta cierta vocación que yo creo que se está modulando y moderando de hacer de la Convención Constitucional una especie también de foro permanente de los temas contingentes y de pronunciamiento constante, que yo creo que eso se ha ido modulando y se va a ir centrando hacia el trabajo más estricto que le corresponde. Y el otro es el punto de una parte de la derecha que está ahí, ha estado en una labor de desprestigio, de confrontación y de alguna manera como generando las condiciones para decir, ¿saben qué? Aquí no vale la pena ni siquiera estar, porque una convención que camina la tiranía, como le dijo en algún momento Cubillo a Loncón, etcétera, y otras situaciones más, las actitudes de Marino y otras, te indicarían de decir, a ver, aquí se está planteando un punto donde decir, mire, ¿qué sentido tiene estar en algo que no va caminando a ninguna parte? Que es como el otro riesgo, y que yo creo que también, cuando uno dice, va a ingresar a una de las vicepresidencias, si es que la UDI pasa la rasante, alguien como, tú lo mencionaste recién, el ex subsecretario Rodrigo Álvarez, o Raúl Celis, que es la otra propuesta que se plantea, se está hablando de personas que han manifestado una vocación de participación y de diálogo mucho más sólida al interior de la propia convención. Y la tarea que, según lo que me cuentan algunas personas que están realizando de manera un poco visible, pero aparentemente muy efectiva, Monkever y Hernán Larraín Mate, que el tercero en esa tarea ha sido siempre Rodrigo Álvarez, va encaminándose bien a que la convención efectivamente se transforme en el debate que tiene que todos esperamos que sea. Así que puras cosas positivas yo creo que van pasando, con los tropiezos, con los acomodos razonables y esperables que ahí tenían que suceder y que tienen que seguir sucediendo todavía.
Tal cual. Oye, veamos lo de la Araucanía, porque está complicado, ay, ay, ay. Aunque hay una propuesta interesante de los rectores de las universidades que tienen sede en la Araucanía, junto con el obispo Héctor Vargas. que presentaron un documento hoy día propiciando una mediación y un entendimiento entre los distintos sectores, justo en medio de un recrudecimiento de la violencia bien fuerte.
Sí, las universidades que firman este documento y que proponen esto es la Católica, la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Santo Tomás, la Universidad de la Frontera, la Autónoma, la Arturo Prat y la Universidad Mayor. ¿Qué proponen? Recordemos que hoy día, como tú ya lo dijiste en el resumen, un nuevo acto armado donde hay un trabajador una vez más herido de gravedad y dos carabineros también lesionados con proyectiles, uno de bala y otro de perdigones, el trabajador a bala, y es el mismo predio, el mismo fondo donde murió hace un par de semanas esta persona integrante de la CAM y quedó Pablo Marchán y quedó gravemente herido un trabajador de aquel lugar. ¿Qué es lo que proponen estas universidades? Que se haga una mediación internacional y se recurra para colaborar en esta tarea al Centro Nansen para la Paz de Noruega. Este es un centro especializado en mediación y diálogo, y que había sido mencionado en una propuesta que elaboró el senador Francisco Buenchumilla, que es senador por la zona y que, como recordamos todos, fue intendente de aquella zona y que además es parte de los pueblos originarios de allí. Buscando también este mismo camino, y se lo había, según reveló Buenchumilla, se lo había planteado al propio presidente de la República y no dio mayor respuesta ni nada a buscar un camino como este para, como dice la declaración de estas universidades, es para reparar y reconstruir las relaciones en la zona. A mí me parece interesante el planteo de esa manera, ¿no? De buscar una mediación y una hoja de ruta dialogante para reparar y reconstruir las relaciones. Yo creo que si pudiera avanzar en esa dirección, seguramente es probable que se puedan dar pasos atractivos para eso mismo, reparar y reconstruir. Son los liderazgos que se empiezan a requerir, son los liderazgos adecuados, valientes, imaginativos.
También en la Convención Constitucional se formó una Comisión de Derechos Humanos y Reparación, Verdad, Justicia y Reparación para el Gualmapu, que tendrá que aportar lo suyo a este proceso. No hay sectores que consideran que no es el espacio donde debía haberse instalado esta comisión, pero en paralelo, desde luego, la propia constitución que se está redactando, ya hay cierto consenso en que va a declarar al país como uno plurinacional. Y hay varios programas de gobierno que también han propuesto, sí, que esto signifique una entrega de terrenos como corresponde, incluso con la posibilidad de expropiar algunos territorios tan vastos que tienen las forestales. Porque mientras tanto, lo que está ocurriendo es la presencia cada vez mayor de carabineros y de, incluso con apoyo de militares y con infraestructura de militares, haciendo una verdadera guardia privada en las empresas forestales, al mismo tiempo que grupos radicalizados como la CAM declaran su voluntad de ir cada vez más por la vía de la violencia, y los ataques que en un comienzo se comprometían con un cierto código de no incurrir en hechos de sangre, pero que es ser efectivo esto que se sucede hoy día, ya significa dos trabajadores gravemente heridos, trabajadores civiles, heridos en ataques de la CAM. O sea, esa espiral de violencia hay que pararla pronto porque puede no tener salida después, puede ser sin retorno.
Y recordar, mira, el otro día yo aproveché que tú no estabas y te eché tanto de menos la semana pasada, pero tuve algunas entrevistas con algunas personas en este tema, ¿no? Y por ejemplo, hablamos largamente con Salvador Villaleo del Punto, y él reiteraba con mucha fortaleza de que el camino mayoritario y el camino que busca el mundo del mapuche es el camino político, y si bien pueden ser duros en la denuncia y exigentes en la demanda, siempre el camino mayoritario y el que hoy día, antes y ahora, ha sido muy mayoritario, ha sido el de la denuncia. Y que el otro, el camino de la confrontación y solo de la confrontación, es un camino equivocado y que efectivamente no... equivocado desde todos los puntos de vista, porque además no ha sido para nada efectivo tampoco. Acuérdate que la declaración de la CAM que a la Convención Constitucional la deja desprovista de cualquier legitimidad, de que no tiene ningún valor, de que no sirve para nada, en fin.
Un acto de sumisión.
Acto de sumisión, exactamente. Entonces, el poder encontrar a lo mejor en este camino de un diálogo o de una moderación internacional, de un ojalá que sirva, que sea útil. Fíjate que incluso en esa conversación con Villalegro, con Salvador, él valoraba mucho lo que partió haciendo Alfredo Moreno al inicio de este gobierno, cuando fue ministro de Desarrollo Social y que instaló mesa y que dijo, él tuvo la fortaleza, la valentía de ir y conversar con todo y de abrir espacios de diálogo. Después todo eso se diluyó, se cambió, no desapareció ese plan. Pero con todos los elementos que uno podía decir de que no eran, qué sé yo, que había mucho elemento de mercado, muchas otras cosas que alguien podía estudiar, había y reconocía Salvador, en ese caso Villalegro, una fortaleza interesante y un camino que se abría y que lo vieron con cierta esperanza, pero que se diluyó completamente. O sea, aquí hay que tener audacia y valentía de ir a conversar con todos e invitarlos a todos, incluidos los que hoy día no quieren dialogar. Que ese es un elemento sumamente importante, porque cuando tú dices yo quiero poner a la mesa a todos los que se quieran sentar a la mesa y nadie más, y al que recurre a actos violentos, bueno, no podrías poner al Estado de Chile arriba de la mesa. Si es por recurrir a la violencia, el Estado de Chile ha recurrido constantemente a la violencia y lo sigue haciendo permanentemente. Entonces, aquí hay que sentarlo a toda la mesa y, o por lo menos, tener puestos disponibles para todos en una mesa común. Es la única manera, da la sensación, ¿no?
Me parece a mí. Pero estamos viviendo momentos interesantes que yo creo que pueden darle un buen desenlace a esa situación, justamente por la convención constitucional, me parece a mí, y por el desarrollo que ha tenido la acogida, la irrupción como actores institucionales, políticos, validados y legítimos, incluso el regalo que nos han dado de su cultura en la convención constitucional los y las representantes de los pueblos originarios, el hecho de tener como presidenta a una mujer mapuche ya indica que hay una nueva voluntad cultural, porque esto también pasa mucho por la disposición cultural del país a reconciliarse y a reconocer los derechos naturales, ancestrales de territorio de esta parte de nuestra patria, pues, cuya bandera, cuyo idioma parecen molestar tanto a algunos sectores.
Y es territorio y es cultura, como tú dices, y es lengua y es tradición, y es autonomías, etcétera. La plurinacionalidad que durante 30 y tantos años no se pudo instalar en la Constitución es un piso hoy día. Eso que fue un máximo, hoy día es de donde partimos. O sea, yo creo que a nadie se le ocurre decir que no se va a declarar Chile una república o una nación plurinacional, un estado plurinacional. Es evidente, y mira, eso es un avance sustantivo. Pero bueno, falta y ojalá que se encuentre el camino apropiado. Te invito a una pausa, ¿te parece?
Bueno, vamos.
Vámonos a una pausa y en el segundo bloque vamos a hablar de toda lo movido y entretenido que está el panorama político presidencialista y parlamentario y de todo. Vamos y volvemos. Pausa 7:29.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Les habla Vivian Lavín y quiero invitarlos a escuchar Vuelan las plumas, un viaje por el mundo de la cultura. Ya cumplimos 20 años al aire en Radio Universidad de Chile y queremos seguir muchos más conversando y compartiendo nuestra pasión por la lectura y el pensamiento crítico. Pueden escucharnos cada miércoles a las 17 horas o en nuestro podcast en SoundCloud. También nuestro sitio web vuelanlasplumas.cl o en redes sociales. ¡Que disfruten el viaje!
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Altavoz, más volumen para la música chilena. Escúchenos de lunes a viernes desde las 23 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Altavoz, más volumen para la música chilena. Un encuentro diario para conocer la diversidad musical de nuestro país. Producen Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. En la conducción, David Ponce. Altavoz, más volumen para la música chilena. Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales, y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, tal parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura. Regale usted con cariño en este Día del Niño la mejor literatura. Encuentre los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Regale, comparte y recupere el asombroso mundo de la infancia. Busque en liberalialig.cl y aproveche los despachos a $990 a todo Chile.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con el doctor en Ciencias Políticas y académico de nuestro Instituto de Asuntos Públicos, don Felipe Agüero. Estimado, bienvenido, un gusto saludarlo, muchas gracias por acompañarnos en este rato.
Muchas gracias a ti, Felipe, y a ti, Yanna, por esta oportunidad de conversar.
Bienvenido. Partamos por la política partidaria, porque se enredó harto el panorama de la unidad constituyente con esta primaria que han tenido que improvisar y que se les hace bien cuesta arriba. Sí. Lo hemos estado comentando, un mecanismo que requiere participación, requiere recursos, y tienen poco tiempo para hacerlo. ¿Cómo lo ves ese proceso?
Mira, es bien difícil, como tú dices, porque no tienen los recursos, no tienen mucha plata estos partidos tampoco para armarla bien, para que llegue a todos lados donde tenga que estar. Lo que ya es anuncio de que no, la participación no va a ser muy alta, no van a tener la publicidad que se requiere, en fin, todo eso lo sabemos y era parte del dato, pero no había otra alternativa, creo yo. Es decir, era la única salida honrosa para darle curso a la posibilidad de una candidatura con algo de legitimidad. Así que vamos a ver si con esto se logra movilizar a ese pueblo demócrata cristiano de que se habla, que está ahí siempre trabajando, reuniéndose en las comunas, los lugares. Vamos a ver si aparece, pero esta es una oportunidad para que se canalice eso y ver qué pasa. Lo mismo con los otros participantes. Pero está complicado aquí también en las otras coaliciones. Está todo. Siempre se trata de que la cosa ya no esté tan líquida porque se avanza en fijar candidatos y candidatas, pero todavía sigue todo muy líquido, creo yo.
Ahora, la primaria legal fue bastante sólida en participación y en la ventaja que tuvieron los dos triunfadores. Entonces, eso les da una fuerza en sus posicionamientos iniciales interesante. Y, en mi opinión, me gustaría conocer la tuya, Felipe, ¿dificulta esta irrupción de listas más extremas, por ejemplo, del Partido Republicano por la derecha, y de la lista del pueblo por la izquierda? Sobre todo, bueno, en el caso de los republicanos tienen un candidato conocido que ya ha hecho un trabajo, pero la lista del pueblo, que se anuncia en sorpresa hace varios días, sería también una candidatura improvisada con poco tiempo de posicionamiento. Entonces, se ve difícil para los nuevos desafiantes de estos dos grandes liderazgos que emergieron de la primaria legal.
Sí, mira, como tú dices, realmente lo más impresionante de la primaria legal fue la magnitud con que los ganadores ganaron. En el caso de Sichel, el haber ganado consistentemente en todos los lugares, grandes, chicos, poblados, no tan poblados. Eso fue realmente lo más impresionante, creo yo, de esa elección, lo que la hace bastante definitiva. En el caso de la izquierda, también, o sea, la irrupción fuerte de Boric, con una distancia considerable, la verdad, a pesar de que los dos ganaron y subieron de su base. Pero yo creo, si bien es cierto que tú, como dices tú, que no hay, que le dificulta la campaña a los extremos, al mismo tiempo se las posibilita, porque se ve que estas son los triunfos que así ha sido pintado, digamos, de las que convergen hacia el centro. Y ese es el estímulo favorito para los extremos, de aparecer y recordar que aquí estamos los que quedamos más puros, los más entendidos liberales, que no vamos a transar, y por el otro lado, los que tenemos que defender los principios tradicionales de la derecha, etcétera, etcétera. Es decir, también es un incentivo, y yo creo que eso es lo que les va a posibilitar sus competencias. Yo creo que la de Kast está más organizada, tiene mucho tiempo en preparación, creo que va a seguir, y la de la izquierda sí es difícil, pero también puede contar con el apoyo de gente que han estado en la coalición de la que ganó Boric. En particular, creo que el Partido Comunista no se puede salir de esa coalición y presentar otro candidato, no, eso no está en los libros. Pero sus conversaciones acerca de un pacto parlamentario por el lado sí va en esa dirección. Entonces yo creo que van a haber ciertos debilitamientos de estas grandes resultados que tuvieron los candidatos ganadores. Van a seguir creciendo, por supuesto, porque ahora se van al centro o a todos lados, a donde puedan y quieran, pero van a tener que tomarse en serio estas amenazas que vienen por los lados, creo yo.
Pero al mismo
más
tiempo,
que la amenaza que venga por el centro.
Sí, y yo tengo la sensación, Felipe, no sé si tú la vas a compartir, de que es sano en todo caso que estos sectores estén en la papeleta y compitan y formen parte de el ponerse frente a las personas y decir a ver quién convoca más gente, porque en definitiva a mí me parece que lo peor es cuando tú los tienes en los bordes y diciendo, bueno, lo que pasa es que nada nos representa y a nosotros nos excluyen y nosotros tenemos la visión pura, prístina, e iluminada, y eso corre por ambos corredores, por uno y otro lado, y digamos, enturbia más el panorama. En cambio, si están presentes y se pesa lo que vale cada uno ante la posibilidad del voto ciudadano, yo creo que es mucho más sano. Y si son muchos, bueno, bienvenidos que sean muchos, pues, y que tomen el lugar que les corresponde.
Así es, yo estoy de acuerdo, porque se canaliza todo institucionalmente y se vive entonces en este desfiladero o cuerda muy angosta que oscila sobre el papel de las instituciones. Están deslegitimadas, pero al mismo tiempo cumplen su función y nuevos participantes se suman a ese camino, lo que en una democracia es elemental y básico.
¿Tú ves poco competitiva? Perdón, ¿tú ves poco competitiva, Felipe Agüero, el liderazgo que pueda salir de Unidad Constituyente?
Es muy difícil decirlo. O sea, no me atrevo a decir que no sea competitiva. Yo creo que parte con una enorme dificultad, la que estábamos hablando, respecto del impulso que pueda acarrear a y desde la primaria hacia adelante, pero yo creo que ahí sabemos que la cuestión sigue estando líquida, por decir así, como hablábamos y nos reíamos un poco la otra vez, sobre el uso de este concepto pierde un poco sentido, pero quiero decir que sigue habiendo grandes incertidumbres. O sea, se dan pasos para que la incertidumbre se vaya reduciendo, ya tenemos candidatos designados. Pero todavía sigue habiendo incertidumbre. Yo creo que una candidatura de Unidad Constituyente sigue manteniendo la incertidumbre acerca de quiénes pasarán a la segunda vuelta. Yo creo que no es posible. Yo no creo que se pueda decir, como escucho por ahí a veces, no, con Yanna vamos a tener una segunda vuelta entre Boric y Yanna. Yo no creo, no creo que se pueda aseverar eso. Tampoco creo que se pueda aseverar lo contrario. Entonces, tenemos que ver. No se sabe.
Claro, pero hay intuiciones derivadas de las primarias y de la elección de constituyente, en el sentido que se está instalando, al parecer, un tipo de electorado más joven que busca aires nuevos. En la indefinición, ¿qué significa esos aires nuevos? Porque eso puede ser nada, también puede ser puro humo, pero lo concreto es que se han instalado las figuras retadoras del liderazgo tradicional, tanto Sichel, un aforino de la derecha, como Boric, un desafiante del sistema político más tradicional. Ahora, es cierto que ambos son bien políticos. Sichel es de la derecha más institucional, de la derecha fáctica, de los empresarios, etcétera. Él tiene un estilo distinto, pero está ahí y su programa lo refrenda. Y Boric es de una coalición que se consolidó, que tiene una interesante bancada de diputados, que sacó muchos alcaldes, o sea, es política de tomo y lomo también.
Totalmente, sí. Y los otros que no son tan políticos empiezan a enfrentar los problemas de no ser político y de tener que decidir si van a ser políticos o no, porque cuando entramos a la cuestión de las elecciones hay que ser político. Entonces si uno va a entrar a elecciones y empieza con formación de lista y a discutir disciplina y todo eso, empiezan a ver los resquebrajos que de repente se ven en la lista del pueblo en la convención. Son las tensiones típicas de movimientos que aparecen así y que tienen que enfrentar la cuestión de su inserción de influencia en el marco institucional que es elegido.
Pero yo te preguntaba más bien por el centro, por la vieja política que está tan impugnada, que tuvo muy mal rendimiento en la elección de constituyente, no así en la elección de alcaldes y concejales, pero donde no había el desafío de los y las independientes, y que arrastra con un pasado, una mochila que fue muy cuestionada durante el estallido social. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que ahí realmente emerja una figura con los muy buenos atributos que tiene Yasna Proboste, por cierto, pero tiene atributos y tiene un lastre pesado, pues?
Tiene un lastre, no, así, mira, no hay ninguna duda que es muy difícil, pero es muy difícil que sea verdaderamente competitiva, pero así como hay toda esta conversación sobre la nueva participación bullante de la juventud, que son jóvenes quienes votan además por candidatas y candidatos jóvenes, todavía faltan los datos del CERVEL para darle más evidencia y analizar más en rigor toda esa afirmación. Y aunque lo confirme, bueno, quedan los viejos, quedan los medianos y los viejos. Y los viejos a lo mejor se sienten expresados y se movilizan y se mueven. Siguen siendo una fuerza si es que van a votar. Ahora, no quiere decir que los viejos van a votar por el centro, necesariamente está también repartido. Pero yo creo que en ese sentido todavía hay incertidumbre. Yo sí, no descartaría las posibilidades.
Sí, yo diría una cosa, yo creo que el desafío real de Proboste es llegar a la segunda vuelta. Si se instala en segunda vuelta, cualquiera que sea el otro, tiene una posibilidad muy alta. Imagínate, si es con Sichel, bueno, entre Proboste y Sichel. Entonces hay un electorado que ahí va a tener que elegir lo que le gusta menos o lo que le cae menos mal. Y ahora, segunda vuelta, difícil saberlo, muy difícil saberlo. Creo que el punto que hacías tú, Felipe, en el sentido de que quién va a votar es lo que va a resolver este tema. Y yo creo que el mundo más bien que quiere, yo creo que Boric le tendría que ganar a Proboste el espacio de hacer cambios estructurales, pero en un ambiente de diálogo y de acuerdos. Si logra Boric instalar esa idea, que yo creo que va en camino para allá y lo está haciendo muy bien en ese sentido, evidentemente le saca mucho espacio. Pero si no, y si se le un poco lo que Gerard dice, una cosa es Boric y otra el ecosistema con que viene y las ideas antiguas, las ideas y los con él, bueno, ahí está el dilema, ¿quién pasa a segunda? Ahora, Proboste tiene que jugar ese cuento. Ahora, Proboste tiene la gracia que es mujer, que no es menor, es la única candidata en este momento. Seguramente por el lado de la lista del pueblo van a llevar una mujer y seguramente de pueblo originario van a intentar ir por ahí, pero en este momento Proboste es mujer y también es de Aguita, o sea, tiene sus elementos, ¿no? Tiene sus elementos, está muy, sigue líquido lo líquido.
Sí, no, pero el gran desafío que los otros lo tienen, bueno, todos lo tienen, pero ella tiene el gran desafío de llegar a la segunda. Si llega, como tú dices, uff, es otro completo el panorama y el escenario en términos de las posibilidades, pero el desafío es llegar ahí y si le va bien es posible que llegue muy cerca sin llegar del todo. Ese es como el gran...
Es verdad. Y va a depender de cómo se armen las listas parlamentarias también.
Sí, y de quién es asociado con quién.
Sí, pues.
Cómo. Exacto, ¿no? Está todo eso en juego.
Porque lo que tú decías, si el PC termina haciendo lista parlamentaria con los sectores de la lista del pueblo y otros, bueno, los 700.000 votos dejados ya empiezan a repartirse, ya no están claros, el quiebre ahí es mayor. Crece la lista por la posibilidad de que la candidatura presidencial de quienes serían sus aliados parlamentarios, si eso pasara, yo no digo que necesariamente vaya a pasar, si eso pasara, o sea, hay muchos cruces que pueden hacer de esto está mucho más entretenido que otras veces, en realidad.
No, incluso hablando de cruces, que lo introduce todavía más complicidad, hay gente que votó ya, que va a volver a votar ahora. Y esa gente no se sabe si van a quedar donde votan de nuevo o si van a votar finalmente donde votaron originalmente.
Exactamente.
Entonces va a ser muy difícil predecir en base a eso.
¿Cómo has visto la convención constitucional, Felipe? Ya está en tierra derecha, ya tiene sus comisiones, va a tener vicepresidentes que serán más inclusivos. Se va afiatando eso, pero con muchos bemoles, con hartas tensiones. ¿Cómo la has visto?
Sí, bueno, tal cual como la ves tú, se avanza, está este plazo más o menos perentorio, los 30 días para la comisión de reglamento, es un buen límite, creo yo, que se han impuesto, y que de, produciendo resultados, eso va a ser una forma de avanzar ya más resueltamente a tratar temas más de fondo de la Constitución propiamente. Entonces creo que está pendiente un poco del resultado de estos primeros movimientos de la formación de las comisiones y de sus resultados, particularmente la comisión de reglamento. Hay otras comisiones que no sé qué resultado puedan tener y cuál sea su gran utilidad, pero creo que hay expectativas por esto de que se avance en reglamento, que es lo que a esta altura, en este momento, es lo principal. Y bueno, y se logran dar alianza, avance, ordena un poco en ese sentido. O sea, hay alianzas móviles, alianzas más establecidas, hay diferencias que se clarifican. Creo que es importante la votación que hubo para presidir la comisión de reglamento, así como la de la votación sobre la conformación de la mesa a través de vicepresidencias con patrocinio. Yo creo que ese es un paso importante. Creo que hubiera sido malo para la convención el avanzar por el camino de la del estilo, ¿cómo se llama? Papal. Fuera. Yo creo que es bueno que quede la derecha dentro de la mesa. Eso le abre más legitimidad, creo, paradojalmente, y más y aminora las tensiones, pese a que algunos van a quedar un poco resentidos con eso. Entonces, yo creo, mira, yo todavía creo que soy optimista respecto de cómo puede ir avanzando, pero tiene que ir avanzando de tumbo en tumbo, digamos. El próximo es la comisión, el reglamento, y ver cómo sale eso.
Ahora, hay muchos insumos, si la verdad es que entrar al fondo es cuestión de compatibilizar los programas con los que se presentaron las candidaturas y un trabajo de años que han realizado incluso organismos internacionales, fundaciones, centros de estudio, la academia, en relación a cada una de las materias constitucionales. O sea, insumos hay, son las votaciones, son los acuerdos, son las articulaciones. Pero ¿cómo ves tú esta estrategia de la derecha? ¿Prosperará o se replegará esta idea de desacreditar la convención, que estuvo muy presente, ha estado muy presente las dos primeras semanas? Esto de que no trabajan, de que se gastan la plata, de que son excluyentes, que pavimentan el camino a la división, etcétera.
Sí, mira, yo creo, la derecha va a tener que ver si sigue con eso. Yo creo que algunos van a seguir sí o sí. Otros van a ser más proclives a integrarse de mejor manera a los trabajos de la convención, y creo que va a ayudar en eso esta cuestión de la inclusión en la mesa, y parte a tener corresponsabilidad entonces también en eso, pero fíjate que yo creo que la esta campaña son campañas que están reducidas a medios que no se leen mucho. Yo no sé cómo es la llegada de estas, o sea, los mecanismos de información ya son otros, incluso los propios medios sociales son muy muy segmentados también, y la gente tiene preconcepciones sobre esto, y entonces yo no sé qué tan efectivas sean estas campañas realmente. Estas campañas del terror ya no son como las de antes, que se necesitaban mercurio y otro más y ya estaba listo, ¿no? Y ahora no. Entonces la verdad no creo que tenga mucho mucho impacto eso. Pero Felipe, claro, también la convención tiene que dar sus resultados. Todavía faltan las semanas territoriales, qué sé yo, y cómo eso va a ir evolucionando.
Felipe, nos quedan 2-3 minutos, y sería muy interesante conocer tu mirada de la Araucanía, de la decisión cada vez más drástica de sectores de ir por la vía violenta derechamente, y esta exhortación a buscar una mediación internacional con esta organización noruega, etcétera. ¿Cómo ves tú que se puede encauzar este camino?
Mira, yo creo que no es fácil, porque yo creo, por una parte, que a mí me sorprendió, entonces, Franco, la declaración de Héctor Yaitul de descalificar la participación indígena en la convención, porque él había dado señal en algún momento de que muy bien, aquí cada uno hace lo suyo, ¿no es cierto? Están muy bien ellos ahí, avanzan por ahí y nosotros hacemos nuestro trabajo. Pero por eso me sorprendió. Él había dado señal en ese sentido, pero luego salir con esto de que están sometidos al pacto colonial y delegitimando la presencia, eso me sorprendió y por supuesto endurece, y es lo que estamos viendo también que ocurre en la Araucanía. Eso es lo primero. Lo segundo es que, claro, la cuestión está bastante más conflictiva en la Araucanía y requiere, por lo tanto, de algún tipo de acuerdo, de acercamiento para tratar lo que está ocurriendo ahora. Sin embargo, yo soy escéptico de todo esto, porque en realidad avanzar en lo que está ocurriendo ahora desconoce la raíz básica del conflicto, que es el problema central de las tierras. El problema que mencionaba, ¿cómo se llama? Gacitúa, el presidente de la CMPC, el otro día en el diario, que es interesante lo que dicen los dirigentes forestales, empresariales, más claros, que entiendan el problema. Ellos están en un territorio que no es de ellos. Lo viven a diario y por lo tanto tienen una mirada más de largo plazo, y siempre le ha hecho falta, ellos lo dicen en sus declaraciones, el Estado. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el liderazgo de la política, en el fondo? Y eso es lo que hace falta. Entonces, yo no uno puede ver que aquí puede formarse una nueva comisión, como las que se han existido ya hasta ahora, pero que no ataquen el problema principal. Y atacar el problema principal requiere un gobierno sólido. Este gobierno no puede tomar ninguna iniciativa seria en esta materia que no sea la de un diálogo que vaya aplacando algunas cosas por ahora, pero no creo que sea un diálogo que lleve a morigerar la violencia que tiene su raíz realmente en causas estructurales más profundas. Sin atacar eso, estoy escéptico de las comisiones.
¿Y en la convención tú crees que va a primar una idea de reconocimiento que vaya por en la senda de entregar y devolver el territorio en toda su extensión y expropiar a las forestales?
Bueno, es difícil predecir cuál es el lenguaje y el alcance que en la Constitución se van a dar a estas cosas y qué nivel de precisión. Pero por lo mínimo creo que la convención va, por lo que ya se escucha, o sea, el de declarar Estado plurinacional al Estado de Chile y por lo tanto dar un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, no del tipo del que se hablaba antes, que era más bien cosmético, en fin, era incluir un artículo y ya. No, esto es un reconocimiento que va con todo lo sustantivo que involucra el reconocimiento plurinacional, en términos de territorios, de autonomía, en fin. Entonces, sin duda que en ese terreno, yo creo que el ambiente en la Constitución, en la Convención, está para eso, va a sentar bases, principios que darán camino a darle un mandato, una capacidad al gobierno que le corresponda, de avanzar en conversaciones ya directas. Señores, aquí hay un territorio que tenemos que zanjar, y que es el territorio que ha sido la fuente de todo el conflicto, y eso significa, señores, sentémonos con las forestales. Los forestales ya dicen, mira, a mí no me interesan las tierras, me interesan los árboles. Bueno, eso ya no es lo que quieren los indígenas, pero es interesante que estén esas cuestiones ya en la mesa. Entonces, digamos, esta gente estaba mucho más adelante que el resto del país hace tiempo en estas cuestiones. Entonces, la Constitución, si dice, mire, señor, vamos a tener un Estado plurinacional, y este tiene implicancias territoriales, de autonomía, de libre determinación, etcétera, eso significa territorio, significa negociación con los dueños, y los dueños anteriores y los dueños actuales, para hacer y tomar las medidas correspondientes. Yo no creo que la Constitución diga, señores, vamos a mañana, se acaban los propietarios, no, pero va a abrir el camino para que los gobiernos puedan dirigirse resueltamente a la negociación que se requiere para eso.
Felipe Agüero, doctor en ciencias políticas, académico del Instituto de Estudios, no, de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile. Te agradezco como siempre la gentileza de acompañarnos. Un gusto, ¿eh?
Un gusto a ustedes, muchas gracias, Yanna, muchas gracias, Felipe. Que estén bien.
Que estén muy bien.
Muchas gracias. Y nos vamos corriendo, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.